Buenas tardes, bienvenidos a la tutoría de la asignatura de Historia Antigua para el grado de Historia del Arte del Centro Asociado de Cartagena. Soy el doctor Alejandro Beltrán y bueno, hoy vamos a intentar comenzar con el tema relacionado con la cultura egipcia, con la civilización egipcia, que es un tema muy amplio dentro del manual y evidentemente. Yo no creo que en una hora podamos hacerlo, aunque la presentación que os podéis descargar, el PDF que os podéis descargar, que os adjunto y que vamos a utilizar, abarca todo el periodo egipcio. Me imagino que nos quedarán cosas colgando por explicar para una siguiente tutoría, con lo cual lo más probable es que dividamos esta tutoría en dos grabaciones. Sobre todo porque en el propio manual la historia de Egipto como tal queda muy poco definida. Es un poco confusa porque va mezclando temas, de repente se pasa de la justicia al derecho, a la religión, al papel de la mujer, todo mezclado sin que sepas muy bien de qué periodo histórico estamos hablando. Entonces, mi propuesta es intentar hacer una visión general de la cultura egipcia, viendo los diferentes periodos uno por uno, para que podáis tener esa visión cronológica de lo que va ocurriendo a lo largo de Egipto, y luego tocar una serie de temas transversales, un poco para todos los periodos, como pueden ser la propia religión, las creencias religiosas y demás, los dioses, cómo evolucionan, cómo se crean, cómo se constituye todo el sistema religioso egipcio, o el tema de la justicia, que es especialmente recurrente en el libro o en el manual. Y que además suele preguntarse tanto en los exámenes como en las pruebas de evaluación continua, con lo cual le vamos a intentar dar un poquito de peso, ¿no? A esa parte de la justicia, el derecho, las leyes, ¿no? En Egipto. De todas maneras, también quiero incidir un poco en darle la importancia que tiene al tema de Egipto, porque aparte de ser evidentemente una de las civilizaciones de la antigüedad por una antonomasia, también, como ocurre en el caso este del derecho, siempre, siempre, por mi experiencia y por los exámenes que he visto y demás, siempre o casi siempre, yo diría casi el 95% de las veces, alguna de las preguntas está relacionada directamente con la cultura egipcia, con lo cual es fundamental que le demos el peso que tiene. Yendo con Egipto bien controlado, ya tenemos un porcentaje importante tanto de la PEC como del examen asegurado, ¿no? O tenemos esa parte bien preparada. Bien, vamos a hacer simplemente una rápida secuencia cronológica por la historia del Antiguo Egipto. Tenemos un periodo, el llamado periodo predinástico, que es el que ocurre antes del 3100. En Egipto, los arqueólogos lo que han hallado, o el mayor consenso, se establece en que hay una serie de poblaciones originarias, probablemente de origen africano, que tenían un origen similar al de los libios o incluso al de los nubios, que se instalan en el valle del Nilo, pues alrededor del 5000, entre el 10000 y 5000, al final del Paleolítico, en toda esta zona. A este grupo, que se asienta ya de manera un poco definitiva en este territorio, se le sumarán otros aportes de población, especialmente provenientes del Próximo Oriente, probablemente de origen semita, como la mayor parte de los pueblos de Oriente Próximo, y que se mezclará más o menos de forma pacífica, no parece que haya unos rasgos de destrucción muy evidentes, se irán mezclando con la población que había llegado de este origen africano, y conformarán poco a poco una cultura común, una civilización común, que tiene su desarrollo principal en una cultura ya todavía en época neolítica llamada Naqada, por el lugar donde se hallaron los principales restos, que tiene tres fases fundamentales, Naqada 1, Naqada 2 y Naqada 3, y que lo que se observa es cómo parecen extenderse por todo Egipto y acaban unificando, digamos, culturalmente, todo el Egipto que después conoceremos como el Egipto faraónico. Esta cultura de Naqada, al principio, se caracteriza por un tipo de cerámica muy característica, en el que aparecen pues unas figuras de señores barbudos, unas mujeres danzantes, nunca temas bélicos. Es curioso que no aparezcan esos temas bélicos, lo cual nos da a entender que la expansión de la cultura de Nakada por el Valle del Nilo fue pacífica al principio. Tampoco hemos encontrado que hubiera restos de armas muy abundantes ni nada por el estilo. Bien, pues esta evolución de la cultura de Nakada acaba siendo el germen de la cultura que posteriormente conoceremos como cultura egipcia. El último periodo, el final del periodo Nakada III, es decir, cuando la cultura de Nakada deja de existir ya como tal, o podemos considerar que deja de existir como tal, es cuando se iniciaría el llamado periodo protodinástico, predinástico, dinastía cero, porque toda esta etapa es muy confusa. ¿Por qué es confusa? Bien, pues porque las fuentes arqueológicas no pueden distinguir con tanta claridad qué periodo pertenece a cada faraón o a cada gobernante de Egipto, con esa precisión que a veces pretendemos por parte de los historiadores. Mientras que las fuentes posteriores, porque siempre serán posteriores, las fuentes de las listas de reyes, la historia de Manetón, etcétera, etcétera, pues también tampoco coinciden entre ellas. Es decir, esto ya entraremos más adelante, pero las llamadas listas reales, las dinastías egipcias, son una creación posterior por parte de un historiador griego llamado Manetón, que decidió dar el nombre de dinastías, dinastillé en griego, a las diferentes grupos en los que él decidió agrupar los reyes que se iban sucediendo o que se habían sucedido en el gobierno de Egipto, porque Manetón es un historiador muy posterior, ya de época tolemaica es griego, con lo cual ya es el final, ¿no?, digamos, del Egipto faraónico. Bien, pues estas dinastías de Manetón, que no tienen un sentido dinástico como el que nosotros entendemos, porque nosotros entendemos el sentido dinástico como la sucesión de un padre a un hijo o a un miembro de su propia familia. Si no es el hijo, lo normal es que sea primero el hijo mayor, pero puede ser también un sobrino o incluso un nieto, etcétera, etcétera. Pero esto en Egipto no sucede. Sucede a veces, pero no necesariamente. Es decir, tenemos casos de gobernantes de la misma dinastía o englobados en la misma dinastía por Manetón que no tienen ningún tipo de parentesco entre ellos, así como un padre como último rey o último faraón de una dinastía y el hijo como el primer faraón de la dinastía siguiente. Con lo cual, este sentido que nosotros le damos a las dinastías, solo porque lo entendemos, no es el que se le da o no es el que da Manetón en la historia egipcia. Con lo cual, tened cuidado con esto. No necesariamente el que sucede es un familiar o el hijo del faraón anterior, con lo cual, cuidado, ¿vale? No pongáis, bueno, sucede a su padre, espera, a lo mejor sí, pero no tiene por qué, necesariamente. Así que cuidado con esto, cuando luego escribáis en el examen, sobre todo. Bien, pues aparte de Manetón, que ya os digo que además su obra no se conserva, sino que tenemos referencias a ella y esas listas a través de otro historiador, especialmente de Flavio Josefo, un historiador de época romana, que copia las listas de Manetón y las incluye en su texto y aparte de otras pequeñas menciones en otras obras, pero que no tenemos la obra original, con lo cual también perdemos mucha de la información que probablemente habría suministrado Manetón. Bien, después tenemos otros historiadores que sí se de la antigüedad que hablan del tema egipcio y de las dinastías egipcias, pero casi todos hacen referencia constante a lo que había dicho Manetón. Por otro lado, tenemos una serie de listas reales. Hay un papiro, hay listas reales en Abidos, en el papiro de Turín, en las que aparecen una sucesión de nombres de los reyes, de los diferentes faraones egipcios, pero que no coinciden entre ellas. No coinciden ni con las de Manetón exactamente, ni entre ellas. El papiro de Turín no coincide con las listas reales de Abidos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo que han hecho los historiadores en líneas generales es aceptar una serie de, digamos, homogeneización de estas fuentes de información para crear una serie de listas que más o menos son comúnmente aceptadas. El mismo problema lo tenemos en cuanto a las cronologías. Cada uno de ellos da unas cronologías diferentes. Entonces también hay una cronología baja, una cronología media y una cronología alta, que es como una horquilla, digamos, de tiempo en los que se suceden estos reinados. Entonces, bueno, iremos usando, nosotros hemos usado en líneas generales la media por aquella de intentar establecer más o menos, pero Pero como os digo, es posible, lo digo por sobre todo si consultáis otras fuentes y no os lleven a confusión, que las fechas varíen ligeramente respecto a las que yo os estoy poniendo aquí. Pero más o menos son las comúnmente aceptadas. Pero para que no se os diga, ah, pues aquí pone más esta fecha y no es la que me han dicho el profesor, pues es por esta circunstancia, ¿vale? Por esta razón. Así que en esta época ya del, como decíamos, del predinástico, tenemos también además la confusión con los mitos. Es decir, es una época en la que la mitología y la historia se mezcla en las propias fuentes egipcias posteriores. Entonces, hay una relación directa constante de los dioses que influyen todavía en la realeza e incluso probablemente algunos de los faraones que nos mencionan en esta época predinástica o protodinástica aparezcan en realidad que sean dioses que bajan a la tierra a gobernar, o sea, el propio Horus, el propio de este tipo de divinidades, ¿no? Entonces es muy confusa, pero lo que sí está claro históricamente, esto ya es una cuestión arqueológica, es que esta cultura de Nakada se va extendiendo por todo el Valle del Nilo, en especial por lo que luego constituirá el Alto Egipto, que ahora veremos cuál es la diferencia entre unas y ellas, y al final, alguno de estos reyes de época predinástica, el último de ellos, o el primero de la época protodinástica, es decir, la dinastía 1, llamado Narmer, o también llamado Menes, e incluso algunos historiadores piensan que es una misma persona, Narmer Menes, llamado de forma diferente según la fuente que nos dé la información, parece que consigue la victoria, es un rey un faraón del Alto Egipto, perdón, consigue la victoria sobre el Bajo Egipto y unifica el país. Será su hijo, probablemente Horus Aha o Horus Aa, porque la H, aunque es aspirada, depende de la pronunciación que se use, puede ser muda. Este Horus Aha será el hijo y el primero que gobierne ya de forma heredada sobre un Egipto unificado. Bien, pero eso lo veremos más adelante. Bien, en esta época del final del Neolítico, como comentábamos, tenemos fundamentalmente como fuentes de información las paletas y las vasijas. Las vasijas, evidentemente, son objetos cerámicos, mientras que las paletas son unas paletas decoradas que contienen bastante información y entre las que es la más famosa es la de Narmer, que pertenecería ya al periodo protodinástico de las dinastías 1 y 2. Bien, este periodo protodinástico, otinita, se llama así porque los primeros faraones provenían de la ciudad de Tinis, probablemente, y de ahí recibió este nombre. Corresponde a las dinastías 1 y 2 de Manetón, y es la época en la que se consolida la unificación del Alto y el Bajo Egipto, poniendo como capital a la ciudad de Menfis, que será muy, muy importante a lo largo de toda la historia de Egipto. Como os decía, destaca la paleta de Narmer, que veremos un poquito más adelante, y, por ejemplo, la estela del rey serpiente, que también aparece ya en escritura jeroglífica este primer faraón, uno de estos primeros faraones. En esta época ya se comienza a desarrollar la escritura jeroglífica, que luego será la que se impondrá a lo largo de toda la historia de Egipto, y por eso tenemos ya los nombres de estos monarcas, ya no solo en los textos que nos transmite Manetón, sino que ya tenemos restos arqueológicos en los que aparece el nombre del faraón correspondientes a esta etapa. También es la primera época de las primeras mastabas, que será el primer método de enterramiento de estos reyes egipcios, especialmente en Abidos y en Saqqara. Bien, a partir de la dinastía tercera es lo que nosotros denominamos el Imperio Antiguo, que corresponderá a las dinastías 3 y 6 de Manetón. Es la época ya de consolidación del Egipto unificado. El Egipto funciona ya como un estado único, muy estable, muy seguro. Y es la época de las grandes pirámides, las que conocemos especialmente de Gizeh, las tres grandes pirámides, pero la primera, la construida por Zoser, la escalonada de Zoser, y luego otras menos conocidas, pero también imponentes, como las de Snefru. A partir de la dinastía 6 sucede el primer periodo intermedio. ¿Qué son los periodos intermedios de la historia de Egipto? Bueno, los periodos intermedios son aquellos en los que por causas internas o externas se abre un periodo grande de inestabilidad y las dinastías se van sucediendo e incluso suceden de forma paralela. Y normalmente los faraones de estos periodos intermedios no consiguen controlar todo el territorio del Egipto faraónico. Y por eso se les considera periodos intermedios y no parte de los llamados imperios. Las partes que denominamos imperios son aquellas épocas de estabilidad en las que el faraón gobierna sobre todo el territorio egipcio e incluso en épocas posteriores se expande fuera del territorio de las fronteras originales de Egipto. En este primer periodo intermedio, lo que nos sucede o lo que le sucede a la civilización egipcia es que, ahora lo veremos también más adelante con detalle, pero muy resumidamente, es que hay una crisis interna muy grande y una serie de gobernadores locales consiguen mucho poder mientras que el poder del faraón se debilita notablemente. Esto hace que en realidad se dé una especie de autonomía, casi independencia, de determinadas regiones de Egipto que son gobernadas por estos gobernantes o incluso por las castas sacerdotales que se hacen tan poderosas que desafían el poder del faraón, mientras que el faraón solo gobierna prácticamente en la ciudad, en la capital y en su territorio circundante. Entonces, por eso se considera una época de crisis y un cambio en la estructura de Egipto. Por lo tanto, lo consideramos periodo intermedio. Bien, a partir de la dinastía 11 y hasta la 12 se sucede el Imperio Medio, que como vemos es un periodo un poquito más corto. Se produce esa reunificación del país en torno a la capital, a la nueva capital, que será Tebas, y aunque se construyen todavía pirámides, serán ya menos espectaculares que las del Imperio Antiguo y se irán abandonando progresivamente por nuevas formas de enterramiento. A partir de la dinastía 12, con el inicio de la dinastía 13, sucede otro periodo intermedio, pero esta vez causado por causas externas a Egipto. Se produce la invasión de un pueblo venido de Oriente Próximo, llamados los Hicsos, que se hacen con el control de la mayor parte del país, especialmente de la mitad norte, y establecen una capital en una ciudad nueva de fundación propia. Sin embargo, los gobernantes egipcios consiguen hacerse fuertes en el sur, en el Alto Egipto, y poco a poco se irán recuperando y acabarán iniciando una especie de reconquista hacia el norte que culminará con la llegada de la dinastía 18, en la que se iniciará lo que conocemos como el Imperio Nuevo, en la que los Hicsos ya estarán totalmente expulsados de Egipto, Egipto se volverá a unificar, y es quizás la época de mayor esplendor de la cultura egipcia. De nuevo Tebas se sitúa como capital, y será la época de los más algunos de los faraones más conocidos, ¿no? Como los como Tutankamón, la reina Hatshepsut, los Ramésidas, etcétera, etcétera, ¿no? De estas grandes estatuas que todos tenemos en mente. A partir de la dinastía 20 se produce de nuevo un periodo intermedio en el que se suceden las diferentes dinastías, pero casi todas de origen extranjero. Estarán las dinastías de origen libio, los reyes nubios, los llamados faraones negros, e incluso la dominación persa a finales ya de esta época dinástica. Poco después sucederá en el mundo antiguo un gran acontecimiento que será la formación del gran imperio de Alejandro. Como rey de Macedonia, Alejandro Magno derrota a los persas y se hace con todo el territorio dominado por los persas. Como Egipto formaba parte de este imperio, pasa a formar parte del imperio de Alejandro. Alejandro, como bien sabréis, muere joven y a su muerte, sin herederos en principio legítimos, sus antiguos compañeros, los generales, inician una guerra civil entre ellos y cada uno de ellos se hace con una parte del antiguo imperio de Alejandro. En este caso, Egipto corresponderá a su general Ptolomeo, el cual inicia en Egipto el llamado periodo ptolemaico, en el que los faraones serán evidentemente herederos de este Ptolomeo que provenía de Macedonia. Y se irán sucediendo en su capital Alejandría, evidentemente fundada en honor a Alejandro durante todavía en vida de Alejandro Magno, de ahí el nombre, y acabará con la famosa Cleopatra y la guerra civil que inicia con su hermano, acaba ganando, como bien sabéis, y inicia una relación con Julio César. Cuando Julio César es asesinado, inicia otra relación con Marco Antonio, pero Marco Antonio acabará siendo derrotado por el sobrino de César, Octavio Augusto, y con esta derrota frente a las tropas inmerso en esa guerra civil del propia de Roma, de Cleopatra y de Marco Antonio, Octavio acaba convirtiendo ya Egipto en una provincia romana y ya no hay más faraones. Se acaba la época faraónica de Egipto en el año 30 antes de Cristo, con la propia fundación del Imperio Romano, porque Octavio es el primer emperador como tal del Imperio Romano. Bien, pues después de este rápido repaso cronológico, ya tenemos un poco la idea de las diferentes fases en las que se divide la historia de Egipto y en las que iremos insertando los diferentes asuntos que tenemos que tratar a lo largo del tema. Como os comentaba, este periodo predinástico es probablemente el más largo. Evidentemente, dura aproximadamente del 5300 hasta el 3000, se inserta en lo que sería especialmente la época neolítica. La época neolítica se caracteriza por ser la época en la que comienzan las primeras comunidades asentadas humanas. Hasta entonces los humanos eran básicamente nómadas y fundaban su economía en la caza y la recolección, es decir, eran cazadores-recolectores. No eran capaces de producir el alimento por sí mismos, sino que recogían los frutos que encontraban y luego cazaban o cogían carroña de que aprovechaban de otros depredadores. En época neolítica, sin embargo, la situación cambia porque se desarrolla la agricultura, fundamentalmente. Entonces, el hombre, a partir de que puede ser capaz de producir estos alimentos de la tierra, tanto de la agricultura como de la ganadería, la progresiva domesticación de los diferentes animales que hoy conocemos, de animales domésticos, de ovejas, de cabras, de vacas, etcétera, incluso del propio perro, pues asentándose ya de manera permanente. Una comunidad agrícola no puede estar moviéndose, sino que siempre tiene una zona de labor. Y esto es lo que básicamente supone la gran revolución neolítica. Eso te permite tener provisiones de comida, etcétera, etcétera. Mayor capacidad de desarrollo. Las comunidades de esta manera pueden crecer, mientras que las comunidades paleolíticas siempre han de un número muy reducido, porque alimentarte de lo que te va dando el campo y de lo que puedes cazar no permite la supervivencia de contingentes muy grandes. Bien, pues este neolítico en el Bajo Egipto se acaba o se completa en la época de la cultura Mahdi, que se desarrolla en este periodo. Así como en el Alto Egipto tenemos primero la época badariense, que es sustituido, como decíamos, por la cultura enacada, que es la más importante, y que va sucediéndose en los tres periodos hasta alcanzar lo llamada dinastía cero o el periodo predinástico. Bien, de esta época, aquí tenemos un pequeño mapa de Egipto, y aquí vemos en las zonas en las que se divide el Egipto faraónico. Tenemos el Alto Egipto, que corresponde al sur, mientras que el Bajo Egipto corresponde al norte. Esto es una cuestión de altura relativa respecto al nivel del mar, que lo marca el Mediterráneo. Evidentemente el delta, que desemboca en el mar, está más bajo, de ahí el nombre de Bajo Egipto, mientras que el Alto Egipto está más alto. Cuidado con esto, porque a veces da confusión que nosotros estamos acostumbrados a ver los mapas de sur-norte, es decir, el norte siempre está arriba, el sur abajo, y pensamos arriba alto, abajo sur bajo. Pues en el caso de Egipto es lo contrario, ¿vale? O sea que cuidado con esta circunstancia y no os confundáis. El Bajo Egipto siempre es el delta, pensar bajo delta, y ya os sale que el alto es la otra parte, ¿vale? Y aquí vemos luego ya en el sur cómo es la parte de Nubia, lo que los egipcios llamaban el país de Kush, donde estaban ya los negros, los que los egipcios consideraban negros, mientras que ya en la península del Sinaí marcaba el límite con el Próximo Oriente, especialmente con Fenicia y con la zona de Siria, con la que se establecerán relaciones muy tempranas. Egipto no va más allá del Nilo. En esto tenemos que tenerlo muy claro. Aunque Egipto parezca un territorio muy grande, la vida se circunscribe a la orilla del Nilo. Estos siete brazos que tenía el delta del Nilo en esta época, ahora son dos porque evidentemente está canalizado, era la parte donde Egipto era más ancho. Sin embargo, muchas de estas partes del delta no eran habitables porque eran zonas muy pantanosas, con muchísimos alimañas, mosquitos, todo tipo de insectos, con lo cual no eran demasiado habitables. Las ciudades, la mayor parte de las ciudades, eran justo antes de la división del Nilo, en el delta. Y luego va bajando hacia el sur, aquí estaban ya la zona de las cataratas del Nilo, y en las ciudades se suceden especialmente en su margen izquierda. En la margen derecha generalmente solían estar las zonas de enterramiento, no las zonas habitadas, pero esto no es una ley escrita. y en las diferentes ciudades que se van desarrollando a lo largo de la historia de Egipto. En esta época primera, sobre todo, vamos a destacar Hierakónpolis, que será la ciudad sagrada de esta primera etapa, de las primeras dinastías, Naqada, que da nombre a la cultura que hemos comentado, y luego, fundamental en el delta, Heliópolis, ¿vale? La ciudad del sol. Cuidado con estos nombres, algunos son de origen griego, como veis, Heliópolis, ciudad del sol, Helios es el sol, polis, ciudad en griego, nos vienen dados por la cuestión de que son los griegos los que establecen la historia de Egipto, ya en época muy tardía, muy antigua, como hemos hablado de Manetón, o como será posteriormente Heródoto, ¿no? El otro gran historiador griego, que también dedica gran parte de su obra al Egipto faraónico. Lo mismo ocurre en realidad con Hierakónpolis. Evidentemente este no es el nombre egipcio de la ciudad, sino el nombre que dan los griegos. En este aspecto y en este mismo sentido, quiero comentaros que, igual que nos pasa en las cronologías, que son relativas, y en algunos de estos reyes primeros, que unas listas los dan y otros no, los nombres a los que yo me referiré de los diferentes faraones egipcios pueden variar, porque hay varios nombres, cada faraón tenía varios nombres ya en época egipcia, pero es que además, aunque usemos uno solo para mencionarlo, el problema es que tenemos el nombre egipcio, o con pronunciación y grafía egipcia, tenemos el nombre que dan los griegos a ese rey, e incluso tenemos las diferentes transcripciones según el lenguaje en el que esté transcrita del egipcio original, es decir, la transcripción alemana, la transcripción francesa, la transcripción inglesa, con lo cual algunos nombres de faraones son totalmente diferentes, aunque se refieran al mismo personaje, con lo cual en esto tenéis que tener bastante cuidado. Por poneros un ejemplo, nosotros algunos de los más conocidos de los faraones egipcios, que son los tres grandes de las pirámides de Giza, que serían Keops, Kefren y Miquerinos, esos no son los nombres egipcios de esos reyes, sino que son los nombres que les dan los historiadores griegos. Son Keops, Kefren y Miquerinos, son nombres griegos de esos faraones. Los nombres egipcios es Snefru y cosas similares, o sea, son muy diferentes. Pero entonces, cuidado, no confundamos que los consideremos dos personajes cuando se refieren al mismo faraón. Bien, en esta época, como os decía, destacan este tipo de objetos, la cerámica de Naqada, las primeras figurillas, estas paletas, los cuchillos decorados, es un cuchillo de diente de hipopótamo, decorado y además con una influencia bastante grande del Próximo Oriente, probablemente de esta época de la llegada de los pobladores semitas, y que van desarrollando esa cultura que será prácticamente estable a lo largo de tanto tiempo. En esta dinastía cero, como hemos visto, se mezclan el mito y la historia, porque evidentemente el proceso de unificación evidentemente mezcla realidad y ficción. Es decir, hubo una parte, en este caso el Alto Egipto, el sur, que se impuso al norte. Aquí vemos una recreación, esto es una recreación, con la corona del Alto Egipto, que es la blanca, imponiéndose a los enemigos del sur. Esto luego lo veremos en la paleta de Narmermenes, cómo lleva ya la doble corona en la que se incluye la roja del Bajo Egipto y la blanca del Alto Egipto. Esta división del Alto y el Bajo se mantendrá prácticamente inmutable a lo largo de toda la historia de Egipto, ¿vale? Esa dualidad de Egipto, el Bajo y el Alto, se mantiene en toda la historia, y además al final acaba empapando prácticamente todos los aspectos de la sociedad, es decir, todo es dual en la sociedad egipcia, en la religión, en las creencias, en la muerte, en todo. Ahí en la propia concepción del espíritu y el cuerpo, todo es dual, ¿vale? O sea, que no es casualidad. Bien, en esta época tenemos, por ejemplo, también algunos reyes, como os decía, muy relacionados con los dioses, o medio mitificados o divinizados, en los que aparecen muy relacionados con un animal. Tenemos al rey serpiente, tenemos al rey escorpión, que aquí le tenemos, con su símbolo, por eso sabemos que es el rey escorpión, porque el escorpión aparece a su lado, mientras que el rey que porta la corona del Alto Egipto lleva un arado en sus manos, con lo cual está simbolizando que está sembrando el orden en el país, porque el faraón, al fin y al cabo, según la mitología egipcia o según la creencia egipcia, es el garante del orden, es decir, es aquel que los dioses le otorgan la posibilidad de mantener el orden frente al caos. El caos era una de las cosas que más temían los egipcios. Le tenían un miedo horroroso a que las cosas estuvieran sin control. Entonces el único garante o el único capaz de garantizar este control era el propio faraón. Y de ahí que el Egipto faraónico durase tanto tiempo prácticamente inmutable. ¿Y por qué se necesitaba orden? Pues porque Egipto dependía del Nilo. Dependía de las crecidas del Nilo. Las crecidas del Nilo son evidentemente la consecuencia de las lluvias en el nacimiento del Nilo, las lluvias monzónicas en la zona de las fuentes del Nilo, que hacen que el caudal del Nilo aumente considerablemente. Este caudal va arrastrando el aparte de una mayor cantidad de agua, evidentemente, el limo, ¿no? O sea, es decir, todos aquellos barros, arenas, restos vegetales, restos orgánicos, que va arrastrando a su paso y que, cuando llega la gran crecida, lo deposita a ambos lados del cauce original y permite fertilizar todos esos campos de alrededor. Pero claro, la crecida no deja de ser una cuestión de la naturaleza relativamente incontrolable. Entonces, se necesita orden para poder construir diques, depósitos, canales de irrigación, etcétera, etcétera, para proteger por un lado las construcciones o las zonas de habitación y por otro regular la cantidad de agua que reciben los campos, conseguir acumular agua para las épocas en las que no hay crecida y poder seguir regando los campos, etcétera, etcétera. Entonces todo esto necesita de una organización central que dirija estos trabajos, ¿no? De manera eficaz. Y de ahí es donde aparece el papel del faraón como el garante, el único capaz de poder regular esto. Si tú no haces esto, no regulas la crecida del Nilo y no consigues controlar el agua y el limo, no hay cosecha. Y si no hay cosecha, no hay comida. Es tan sencillo como esto. También, por otro lado, el faraón es el garante de conseguir que los excedentes se guarden y se acumulen para si ocurre dos circunstancias. Una, que la crecida es demasiado elevada, con lo cual se desborda totalmente los diques, los canales y demás, es un desastre total porque lo inunda todo, o que la crecida sea muy baja, es decir, que ese año haya llovido menos y no se llegue al nivel necesario para poder regar todos los campos, para poder llenar los depósitos de agua de cara a la época posterior, etcétera, etcétera. Es decir, o por escasez o por exceso, también puede ser muy malo, ¿vale? La crecida del Nilo. Entonces, ahí es donde entran en juego los excedentes que controla el faraón. Por eso en Egipto prácticamente es desconocida, hasta época muy tardía incluso, la propiedad privada, sino que todas las tierras en realidad pertenecían al faraón. Después el faraón las administraba, las cedía para su gestión, etcétera, etcétera. Pero prácticamente toda la población estaba obligada a trabajar de alguna manera para el Estado, en realidad, para el faraón, que como representa al Estado en sí mismo, al final casi todos eran jornaleros del propio faraón, ¿no? No eran propietarios de la tierra donde trabajaban, pero tampoco había otros grandes propietarios como la nobleza, sino que casi todas las tierras o casi el 200% pertenecen al faraón. Bien, ahora ya una vez consolidado este dominio del sur sobre el norte, es la época que como hemos dicho consideramos ya la época dinástica, la llamada dinastías tinitas, porque como decíamos procedían de la ciudad de Tinis, y son las fundamentalmente las dinastías 1 y 2. Se produce ese proceso de consolidación del gobierno unificado, no fue rápido en el sentido de que a partir de la gran victoria de Narmermenes y de la conquista o del dominio del Alto Egipto sobre el Bajo Egipto ya no se produjese ningún tipo de revuelta más, sino que tenemos constancia de que los faraones posteriores muchas veces tuvieron que sofocar revueltas, especialmente o fundamentalmente revueltas de la zona del Delta en contra de ese dominio por parte del Alto Egipto. La capital se sitúa en Menfis, como habíamos dicho. Es la capital del Egipto unificado. Menfis se sitúa además a una altura más o menos a mitad o justo muy cerca de la frontera entre el Alto y el Bajo Egipto, con lo cual tenía además ese valor simbólico de estar en medio, digamos, de los dos Egiptos, con lo cual su papel centralizador como residencia del faraón cumplía este modelo ideológico. Se centralizan dos grandes necrópolis, la de Saqqara y la de Abidos, de nuevo por esta dualidad, una en el Alto y otra en el Bajo Egipto. De hecho, los faraones de este periodo se construyen las tumbas en las dos necrópolis, aunque evidentemente al final solo ocupan una, pero tienen tumbas en los dos centros. Se producen también las primeras expediciones exteriores, por ejemplo, conocemos la de Aja a la zona de Libia o la de Yer hacia la zona del Mar Rojo, es decir, Egipto, o los faraones se sienten ya suficientemente poderosos como para empezar a buscar relaciones, en principio, no expansivas, no militares, sino más bien comerciales o exploratorias hacia otras partes ajenas al propio río Nilo. Aquí vemos, además, el proceso de unificación de las coronas que comentábamos antes, la corona blanca del Alto Egipto, la llamada Hejet, la corona del Bajo Egipto, la roja, la de Sheret, y la corona unificada, que empieza a ocupar, cuya primera imagen la tenemos a través de la paleta de Narmer, que simboliza la unión de los dos egiptos. Esta es la paleta de Narmer Menes, que, como os decía, nos habla ya de la unificación de Egipto. Aquí tenemos el nombre de Narmer, ya en escritura jeroglífica. Aparece la diosa Hathor, la diosa toro, o la diosa vaca, depende, simbolizando el poder real. Y aquí aparece el faraón Narmer, o Narmer Menes, con la corona del Alto Egipto, venciendo a los enemigos que probablemente representan el Bajo Egipto. ¿Por qué probablemente representan el Bajo Egipto? Porque fijaos que al lado del enemigo derrotado aparece el rey Horus, o sea, perdón, el dios Horus, que está sancionando, digamos, ¿no?, la acción o dando su apoyo al faraón, aparece sobre una cabeza y sobre una planta de papiro. La planta de papiro crece fundamentalmente en el delta, es decir, en el Bajo Egipto. Está representando muy claramente el poder sobre el Bajo Egipto. Aquí aparecen otros enemigos derrotados, y en la otra cara de la paleta aparece de nuevo el nombre del faraón, de nuevo con el apoyo de Hathor, y aquí aparece el faraón con ya una actitud jerárquica total, pero aparece ya con la doble corona. Fijaos, ya no es la corona del Alto Egipto, sino que es la doble corona que del Reino Unificado. Además, aparece en un desfile triunfal, donde aparece mucho más grande que el resto de los personajes. Aquí aparece el faraón de mayor tamaño, después probablemente lo que son sus generales principales, ¿no?, o sus hombres de confianza más grandes, y luego ya más pequeños los soldados llevando los estandartes de las divinidades que apoyan al faraón. Aquí aparecen un montón de enemigos derrotados y decapitados, sin cabeza, y aquí aparecen una especie de dragones que entrelazan sus cuellos y que algunos autores han identificado con la unión de los dos países, de el Alto y el Bajo Egipto, cómo se entrelazan y se unen en apoyo a su faraón. Aquí en la parte de abajo también tenemos, además, de nuevo el símbolo uno de los símbolos de la monarquía, que será el toro, la fuerza del toro, derrotando una ciudad, porque está atacando una muralla, ¿vale? Que además es la imagen de la fuerza, digamos, del faraón. Y de esta época tenemos pues algunas figuras ya, como esta, que representa uno de estos faraones de las primeras dinastías, en las que se empieza ya a formar también, desde el punto de vista artístico, toda la imaginería, digamos, o el simbolismo que caracterizará al arte egipcio. Bien, aquí tenemos un texto de Heródoto, porque también me gusta introduciros textos, porque en bastantes ocasiones, tanto en la PEC, en la prueba de evaluación continua, como en el examen, os ponen un texto para que lo contextualicéis, hagáis un comentario, y entonces me gusta practicar un poco, o que practiquemos estos textos. Pues bien, esto es lo que nos cuenta Heródoto de esta época, o de este origen de las dinastías egipcias. Y dice, los sacerdotes explican, porque Heródoto nos había contado antes, que a él toda la información, se la dan los sacerdotes de Amón, de una de las divinidades principales de Egipto. Entonces, cuando él visita, porque él estuvo físicamente en Egipto, cuando él visita Egipto, pues apunta todo lo que le van contando. Entonces, a veces es verdad que Heródoto nos cuenta unas cosas que, bueno, que no tienen ni pies ni cabeza, como bueno, yo creo que lo veremos más adelante. Hay un pasaje muy bueno sobre la construcción de la gran pirámide de Keops, porque los faraones, sacerdotes egipcios siempre estaban en una constante rivalidad con los faraones. Es decir, cuanto más poder tenía un faraón, menos poder tenían los sacerdotes, porque no podían manipular tanto como en otras ocasiones. Mientras que si era una época en la que el faraón era más débil y tenía menor poder, más poder tenían los sacerdotes. Entonces, aquellos faraones que habían tenido un gran poder, personal eran especialmente odiados por los sacerdotes. Y este es el caso de Keops, el constructor de la Gran Pirámide. Entonces, claro, los sacerdotes, que eran los que le contaban las cosas a Heródoto, le cuentan que era malísimo, que tenía a todo el mundo esclavizado, que incluso prostituyó a su propia hija para conseguir piedras para las pirámides. O sea, es decir, bueno, una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos más adelante, probablemente el texto, porque realmente seguramente os lo pondré porque realmente es divertido de, ¿no? También de ver. Bueno, pues nos dice, los sacerdotes explican de Menes, este Narmer Menes, el primer rey de los egipcios, que había protegido a Menfis mediante un dique, ¿no? Esto es una de las cosas que se le recuerda a Menes, fue el que fundó, que puso como capital a Menfis y que la rodeó de una muralla para protegerla de las crecidas del Nilo y de los enemigos. Por aquel entonces el río discurría a lo largo de grandes dunas hacia Libia. Menes logró la desviación del caudaloso río hacia el sur a unos 100 estadios aguas arriba de Menfis, gracias a los diques. Sacó al río del viejo cauce y conseguí que la corriente fluyera por un canal, entre las dunas. Aún hoy los persas observan recelosos esta desviación y nuevo cauce del río, y la vigilan durante todo el año. Saben que si el río consiguiera romper el dique, Menfis correría un gran peligro de inundarse. Cuando Menes, el primer rey, hubo desecado el viejo cauce, fundó inmediatamente en esa llanura esta ciudad, que hoy se llama Menfis. La ciudad se encuentra en la parte estrecha de Egipto, alrededor de la ciudad, precisamente al norte y al oeste, ya que al este corre el Nilo. El primer faraón hizo cavar un lago para que se alimentara del río. Lo que nos está contando es que, en realidad, lo que se le recuerda a Menes es precisamente este papel de conseguir controlar las crecidas del río y unificar de alguna manera o gestionar de manera eficaz este tema de las crecidas que comentábamos antes. ¿Vale? Lo que pasa es que, evidentemente, está adornado y decorado con las explicaciones que le dan los sacerdotes tantos años después a Heródoto sobre el primer faraón. Estamos hablando de que han pasado unos entre 2.500 y 3.000 años. Y sin embargo los sacerdotes siguen hablándole a Heródoto de cómo Narmer Menes consiguió controlar el río y lleva a hacer un lago para alimentar, para conseguir que tener agua cuando no había crecidas, etcétera, etcétera. Que es lo que en realidad nos están contando, pero a la vez nos introducen el dato de que es este faraón el que nombra a Menfis capital. ¿Entendido? Pues esto es lo que un poco habría que contar en este texto, ¿no? Decir que es evidentemente muy posterior, porque es obra de Heródoto, un historiador griego, pero que sin embargo se está refiriendo a los primeros acontecimientos de la historia del Egipto faraónico. Y contar pues todo esto que hemos comentado. ¿De acuerdo? Seguimos, por tanto. Bien, otro de los faraones de esta época, de las tres dinastías 1 y 2, me ha recordado y que ya hemos comentado antes, es Horus Aja, que probablemente reina en torno al año 3000. Es el segundo faraón de la dinastía primera, hijo de Narmer. Algunos historiadores, no os voy a engañar, consideran a Horus Aja como el primer faraón de la primera dinastía, mientras que Narmer lo considera una especie de dios de faraón mítico, que en realidad, pues bueno, que no se sabe muy bien, ¿no? Pero la mayor parte de los historiadores están de acuerdo en que es el segundo faraón, tal y como establecen las listas, y que era hijo de Narmer. Este faraón ya presenta un doble enterramiento en Abidos y en Saqqara, como comentábamos de esta dualidad, y también se da la circunstancia de que en esta época todavía, como rasgo de primitivismo, ¿no? Todavía de una cultura que está en los albores, que se está empezando a desarrollar, este Horus Aja, alrededor de sus tumbas, se construyó otras tumbas anexas para los acompañantes, los llamados acompañantes del faraón. Es decir, sus siervos se rodeó de una serie de siervos, no esclavos probablemente, pero de sirvientes, que casualmente se enterraron ahí. No sabemos exactamente si en el momento de la muerte del faraón ejecutaron a todos estos sirvientes para que les sirvieran en su vida en el más allá o si fueron progresivamente enterrados cuando muriesen de forma natural. Pero esta costumbre que tienen los primeros faraones todavía de hacerse enterrar con sus sirvientes y con sus animales principales parece que se va abandonando ya a lo largo de esta dinastía para acabar siendo sustituido por figuras. Aquí vemos uno de los relieves de Horus Aja. Casi todos los nombres, los faraones de este primer momento, tienen el nombre de Horus, de esa divinidad del dios Halcón, muy relacionado con los faraones, y entonces su nombre es Horus lo que sea. Y su símbolo siempre está coronado por el dios Horus. Aquí vemos el nombre de Horus Aja en escritura jeroglífica y cómo está coronado por el dios. Aquí vemos estos primeros restos de tumbas, evidentemente muy antiguas. La piedra todavía no se usa de forma masiva para construir toda la tumba, sino que se mezcla el uso todavía de piedra que es más duradera, evidentemente, es un símbolo de eternidad para los egipcios, pero también se usa masivamente todavía el adobe, ¿no? Entonces este adobe se deshace a lo largo del tiempo y solo nos quedan los restos de piedra, pero ya tienen una figura de mastaba. La mastaba fundamentalmente es una excavación en la roca sobre la que sobreleva una estructura trapezoidal y aquí se depositaría el cuerpo del faraón, pero esto tenéis que imaginarlo cubierto con una especie de estructura como esta, ¿vale? Que tiene, digamos, eso que estáis viendo ahí reflejado sería esta parte, y aquí pues habría una pequeña entrada, y aquí estaría los ajuares del faraón. Alrededor se construyen las tumbas anexas que hemos dicho en este primer periodo, ¿vale? Continuamos, por tanto, y llegamos ya, después de este periodo de la primera y la segunda dinastía, aquí no hay un cambio, digamos, violento, como en los periodos intermedios, sino que distinguimos estas primeras dos dinastías como tinitas porque, bueno, por la procedencia de esta ciudad de Tinis y porque todavía es la época de consolidación del Estado de Egipto, pero ya en lo que consideramos el Imperio Antiguo es ya un Egipto unificado, consolidado, el Estado es fuerte, ya tiene sus estructuras más o menos desarrolladas, ha desarrollado un sistema escrito fundamental, que será el sistema jeroglífico, demótico y hierático, ya lo veremos más adelante porque tiene diferentes formas de expresión, pero que ya tenemos al Estado suficientemente consolidado como para que lo podamos considerar un imperio, ¿no? Es verdad que la palabra imperio nos remite a épocas de expansión hacia otros territorios extranjeros de conquista, y en esto los egipcios la verdad es que no fueron especialmente dados a este tipo de expansiones militares, no tenían esas ansias expansionistas que sí tuvieron otros imperios de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, el romano, evidentemente. Pero lo denominamos así pues por un convencionalismo histórico. Solamente en época del Imperio Nuevo, realmente Egipto intenta expandirse más allá de sus fronteras en las guerras hacia Oriente Próximo, pero en esta época Egipto vive bien en su zona, más o menos aislado geográficamente, cerrado sobre sí mismo. Sí es verdad que tiene relaciones comerciales, pero no tiene un especial interés en temas militares. Bien, ocupa evidentemente las dinastías 3, 4, 5, 6 y parte de las 7 y la 8, porque es este periodo intermedio en el que no es que haya una ruptura por faraones extranjeros, sino que es esta época, como decíamos, de mayor inestabilidad porque los gobernadores locales y los sacerdotes de determinados templos se hacen con el poder en sus zonas y el poder del faraón se debilita tanto que no podemos considerarlo un estado prácticamente unificado. Bien, de esta época el primer faraón que destacará especialmente será el faraón Zoser, que le tenemos aquí representado en esta figura ya de faraón sedente, ya un poco con los atributos que bien conocemos todos de los faraones egipcios que se conservan en el Museo del Cairo. ¿Y por qué fue especialmente famoso? Pues porque el faraón Zoser quiso ir un paso más allá en las formas de enterramiento de la realeza egipcia y construyó la que sería la primera pirámide, o mandó construir la que sería la primera pirámide, la llamada pirámide escalonada del rey Zoser. Bien, pues este fue el rey Zoser. Aquí os he puesto el tema de los nombres, ¿lo veis? Cómo cambia de Zoser a Djoser o Djoser, depende de la pronunciación y de la transcripción que hagamos. Decidió, como decía, ir un paso más allá y encargó en Saqqara, en una de estas necrópolis, veíamos que las primeras necrópolis eran Abidos y Saqqara, bueno, a partir de la tercera, se concentra básicamente en Saqqara. Encargó a Suchati, que era el primer magistrado, ¿no? El gran visir, aunque el gran visir es un cargo posterior, ¿no? Muy posterior, pero bueno, es una traducción, es una forma de primer ministro también, si queréis. Inhotep, que además era un gran arquitecto, pues le encargó la construcción de una tumba que fuera para grandiosa para la posteridad, para traer una imagen de un reinado muy poderoso. Bien, las malas lenguas, digamos, cuentan que Inhotep construyó una gran mastaba, que sería esta, y la rodeó con un muro tan alto, porque aparte de la mastaba había otras zonas anexas, los depósitos para las ofrendas, etcétera, etcétera, la rodeó de un muro prácticamente tan alto que la propia mastaba no se veía. Entonces, cuando Zoser se acercó a ver las obras, le dijo que no podía ser, que el muro tapaba la mastaba y que la mastaba no se veía y que tenía que destacar por encima del resto. Y entonces, para solucionarlo, a Imhotep se le ocurrió la idea de hacer más pisos y acabó haciendo los 6 pisos que conforman, perdón por mi pulso que es muy malo, como veis, que conforman la pirámide escalonada del rey Zoser. Como veis aquí, en esta recreación, esto es lo que queda, o sea, es decir, se puede visitar la pirámide, la gran pirámide escalonada del rey Zoser. Esta es la gran estructura, a eso me refiero. Si la primera era, imaginaros, el primer escalón solo, este gran muro que se hizo de protección para toda la estructura funeraria del rey, lo tapaba, lógicamente, y provocó que acabaran subiendo. Todo esto que veis aquí, la casa sur, la casa del norte, el patio, eran los que se utilizaban para como almacenes para el ajuar del faraón y para la realización de los diferentes ritos funerarios. En Egipto, a los reyes egipcios no se cerraba la tumba y se acababa. Es decir, lo que es la tumba física sí, pero alrededor había un gran complejo funerario en el que se seguía manteniendo una serie de ritos funerarios regulares para mantener al espíritu del faraón, digamos, tranquilo y seguir rindiéndole culto. Con lo cual, la vida eterna iba mucho más allá de que, como tenemos a veces en la concepción cristiana, de que, bueno, el alma se iba al cielo y aquí acababa todo. No, no. Esto todo tenía un ritual asociado que debía continuarse a lo largo del tiempo. A esta época es la que, a la época del rey Zoser, o a partir del rey Zoser, es la que se considera que se hacen o se produce la creación de los nomos. Los nomos, digamos que son las provincias, por lo que podemos traducirlo por provincias, las provincias egipcias, es decir, Egipto se distribuye se estructura en varios nomos diferentes que están a cargo de un nomarca, de ahí por el nombre de nomo, que es evidentemente también una transcripción griega, por eso nomarca también es el nombre griego, y que podríamos traducir por distritos, provincias, como queráis, es decir, son estructuras territoriales para un mayor control del territorio. Se crea esta red distributiva centralizada y el apartado burocrático adjunto que le lleva, es decir, la red distributiva lo que significa es que tú das toda la producción de la que estás encargado como campesino, la entregas a la administración y la administración después te va dando la parte proporcional que te necesitas para tu supervivencia. Entonces, todo esto necesita un aparato administrativo y burocrático muy grande y muy desarrollado, que es el que se consolida en esta época ya del Imperio Antiguo y que inicia Zoser prácticamente. Y luego, por otro lado, también es la primera época de la movilización de la fuerza de trabajo para las obras públicas. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que en época en la que las labores agrícolas no eran necesarias, evidentemente como depende de la crecida, las labores agrícolas, como bien sabréis, pues hay épocas de mayor pico de trabajo, o en la que es imprescindible trabajar el campo para conseguir la cosecha, y hay otras épocas en las que esas labores son más reducidas. Entonces, lo que idean los faraones es movilizar a gran parte de este campesinado que no tiene en ese momento ese pico de trabajo, movilizarle para la realización de grandes obras públicas. Esto le permite grandes construcciones, como podrán ser las diferentes tumbas que se construirán los reyes. Entonces, para construir una pirámide como la de Saqqara necesitas muchísimos trabajadores. Pues aprovechan estos momentos para obligar, de alguna manera, a los trabajadores a pagar sus impuestos en forma de trabajo, en forma de jornadas de trabajo, con lo cual se movilizan grandes contingentes para hacer esto. Esto lo quiero recalcarlo porque a veces tenemos en la mentalidad colectiva un poco todavía esto de los grandes contingentes de esclavos y que las pirámides se construyeron con los esclavos o incluso a veces que eran los propios judíos, porque hemos visto la película de Moisés y es un poco confuso todo. Bueno, pues no. En Egipto no existían grandes contingentes de esclavos, esto no es así, y tampoco había prácticamente esclavos domésticos, sino que son los propios ciudadanos o súbditos egipcios los que trabajan en las épocas de menor actividad agrícola en favor o en servicio de su faraón y del Estado, y del propio Estado, porque no solo construían las grandes pirámides o los grandes tumbas reales, sino que también es la época en la que se construyen los diques, se hacen las labores de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y estos los hacen al final los mismos, es decir, los mismos que cultivan el campo al final son los que trabajan en estas grandes obras. Con lo cual, es una forma, como decía, de pagar los impuestos, ¿no? Lo que después los romanos llamarán operae, es decir, las pagar por trabajo. Es decir, como no existe tampoco una economía monetaria, digamos, activa, es decir, no hay una circulación de moneda, en que los precios están marcados por moneda, la gente tiene unos sueldos, no, esto no todavía no se ha desarrollado este tipo de economía monetaria, y entonces los impuestos se pagan en especie, es decir, en productos o en horas o jornadas de trabajo, que es como se estaba comentando. De hecho, conocemos incluso algunos contratos de trabajo, es decir, en realidad, aunque tú tenías que trabajar en las grandes obras del faraón, el faraón, por otro lado, estaba obligado a mantenerte. Es decir, está establecido, tenemos una serie de contratos y de documentación al respecto, en la que se establece muy claramente cuántas horas de trabajo se debía trabajar al día y a cambio de tanta cantidad de comida, tanta cantidad de cerveza, etcétera, etcétera. Incluso tenemos algunos casos de huelgas, las primeras huelgas que tenemos conocidas en la historia, de estos trabajadores porque exigían que querían más cantidad de cerveza o más cantidad de trigo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, realmente es la documentación al respecto es enormemente curiosa y variada. Bien, pues a partir de esta consolidación, tenemos ya, pasamos poco después a la dinastía 4, que es la época que conocemos ya de las grandes pirámides. Los egipcios siguen construyendo pirámides, van probando, y el faraón Uni intenta construir la llamada pirámide de Meidum, que es la que veis aquí en esta foto, y que Snefru, que será su sucesor, la acaba por él. Es decir, la pirámide de Meidum, Uni se muere antes de que la pirámide se acabe, y su sucesor la termina en honor al antiguo faraón. ¿Qué le ocurre a la pirámide de Meidum? Pues que es troncocónica, como veis, es de nuevo una mastaba todavía con una parte por encima, pero que se ha derrumbado además toda la cubierta. Lo que intentan es cubrirlo todo para formar la pirámide, es decir, hacer primero la estructura y después cubrirlo con una cubierta, digamos que así, pero esa cubierta se viene abajo. Entonces Snefru decide construir otra pirámide, la llamada pirámide acodada, que la construyen en el centro de Dasur, pero esta pirámide se llama acodada porque cuando la están construyendo es tan grande, tan enorme, como veis aquí, que no podría, si fuera piramidal, llegaría demasiado alta. Entonces tienen que corregir la inclinación y queda tan rara. Por eso parece que la parte de arriba es como un codo. Y finalmente, porque Snefru no se rinde, le sale mal la de su sucesor, le sale mal la primera que construye para él, acaba construyendo la pirámide, la llamada pirámide roja, porque el tipo de piedra es de ese color, también en Dasur, que esta le sale bien. Es impresionante esta pirámide. Como veis, las grandes pirámides de Egipto no se reducen a las tres grandes pirámides que nosotros conocemos de la planicie de Gizeh, de Keops, Kefren y Miquerinos, sino que muchos otros faraones se construyeron pirámides. Hay más de 100 pirámides en Egipto. Lo que pasa es que muchas están prácticamente destruidas, es decir, como esta de Meidum, que vemos que toda la estructura exterior se vino abajo, se ha conservado toda la estructura anterior construida por Uni, pero hay muchísimas que solo quedan montones de cascotes, digamos. Pero hay muchísimas más pirámides de las que pensamos, porque pensamos siempre en estas tres grandes pirámides, pero como veis hay otros ejemplos maravillosos, perfectamente conservados, como es especialmente esta pirámide roja de Dasur, que si tenéis ocasión de visitar Egipto, yo he estado en las tres. La de Meidum es realmente curiosa, aunque está un poco apartada realmente de todo lo demás y complicado llegar, pero bueno, merece la pena el esfuerzo. Pero las dos de Dasur, la acodada es curiosísima, pero la pirámide roja también es impresionante. Realmente no tiene mucho que envidiar a las otras grandes pirámides. Bien, ahora ya sí que llegamos a la parte de las más conocidas, como os decía, que son las de Keops, Kefren y Miquerinos. Como veis, en realidad estas son las tres grandes, aquí vemos a las otras tres. Aquí hay otras tres pirámides, hay más de estas pequeñitas. Como veis es lo mismo, las estructuras, digamos, escalonadas a las que se les ha caído la cubierta. Esta conservaría mejor la cubierta, como veis, esta chiquitita, que son las pirámides anexas llamadas pirámides de las reinas. Eran para los familiares del faraón, ¿no? Como veis, aquí están las pirámides de las reinas, veis que quedan más. Aquí lo que estamos viendo es la foto de las pirámides desde esta posición. ¿Entendido? Desde el sur hacia el norte. De esta manera parece que la pirámide de Kefren es un poco más alta que las demás, pero en realidad lo que ocurre es que está en una zona más elevada. Eso hace parecer que sea más alta, pero dependiendo desde la perspectiva en lo que lo mires. Pero sin embargo, la más alta es la de Keops, la del primer faraón que se hace construir las pirámides en Giza. La gran pirámide es la pirámide de Keops, que es la más grande. Después la de Kefren, que conserva parte de la estructura de caliza con la que se cubrió. Por eso tiene este trozo aquí arriba, en el pináculo, que parece que es mucho más brillante. Estarían todas cubiertas de estas losas, digamos, de piedra caliza pulida y brillarían muchísimo. Ahora lo que vemos es la piedra desnuda, digamos, ¿no? El revestimiento se ha perdido a excepción de la cabecera de la pirámide de Kefren. Y después la más bajita o la más pequeña, que es la de Miquerinos. Aquí vemos al faraón Miquerinos con su esposa en una estatua muy conocida porque rompe totalmente los cánones de los faraones egipcios. Los faraones egipcios se representan solos, prácticamente transmitiendo una sensación de poder y de realeza muy fuerte, mientras que en este Miquerinos se hace representar agarrado por su mujer, en una posición como mucho más humana, mucho más cariñosa, transmitiendo cariño, lo cual supone una gran novedad, ¿no?, dentro del arte egipcio. Pero bueno, esto lo vemos mucho más, de una forma mucho más clara en la asignatura de Historia del Arte de Egipto. Esta figura que os he puesto abajo se atribuye a que es el propio Keops, que bueno, aunque no hay total certeza de que se trate del faraón Keops, pero sí que parece que correspondería por lo menos a la época de su reinado. Y aquí tenemos a la gran esfinge, la llamada protectora de las pirámides, porque las pirámides no eran solo las pirámides en sí mismo. Como veis, os he puesto aquí un plano de lo que realmente ocurría, ¿no?, en las pirámides. Aquí tenemos las tres grandes pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos, y vemos cómo al lado de cada una de ellas se sitúa lo que llamamos el templo mortuorio. Aquí está el de cada uno de ellos, que era el templo donde se realizaban las ofrendas finales al faraón, porque sí es verdad que aquí las pirámides están prácticamente no tienen dentro ninguna estructura, más que si por ejemplo conocemos la Gran Pirámide tenía un pasillo hacia arriba, hacia la cámara real, y otro pasillo hacia abajo, probablemente hacia una cámara que se descartó, pero no hay más, el resto es piedra sólida, piedras y más piedras, es decir, no es una red laberíntica. Olvidaros de la idea de por dentro de las pirámides, pasillos, salas, trampas, no, eso no ocurre en las grandes pirámides, simplemente hay esas dos. Es verdad que había algún intento de sistema de trampa para impedir el saqueo de las tumbas, pero básicamente se trataba de sellar el túnel y punto, que se hacía cuando salía el sacerdote, que cuando depositaba en el cuerpo del faraón, se soltaba esa piedra para sellar los túneles y punto. No tenían tampoco mucha más historia. Bien, pues esos templos que se construían para estos ritos funerarios estaban unidos por lo que se llamaba la calzada procesional a lo que se llamaban templos del valle. Estos templos del valle eran los que se situaban más cerca del río Nilo, que en ese momento circulaba a esta altura. Ahora el Nilo circula por otras zonas, aparte de que está controlado por la construcción de la presa de Aswan, que ya la comentaremos para la época tolemaica, por el templo de Debod, pero que circulaba justo en este momento al lado de los templos del valle. Estos templos del valle eran también parte de los ritos, donde se realizaban parte de los ritos funerarios, y esas procesiones funerarias iban desde estos templos a depositar las ofrendas a los templos funerarios, que en realidad era donde se consideraba que el espíritu del faraón continuaba viviendo. Esta era la casa del faraón, el templo funerario, para la vida eterna, mientras que esto era la tumba solo, porque ahí no había más que su cuerpo, era donde se depositaba su cuerpo, pero como hemos dicho, no había dónde vivir. Y sin embargo, aquí, en el templo funerario, era como una especie de recreación del palacio, digamos, o de los aposentos del faraón. Por eso se decoraban muy ricamente, con pinturas, con estatuas, para que sirvieran, esas figuras de los sirvientes, sirvieran en la vida eterna también al faraón. ¿Entendido? Entonces, aquí es donde se sitúa la gran esfinge, para proteger todo el complejo. Todo el complejo funerario de los tres reyes, aunque todavía la pirámide, en la época de la construcción de la esfinge, la pirámide de Miquerinos no había sido todavía construida porque será el hijo de Kefren. Esta pirámide, esta esfinge, dicen que representa al propio faraón Kefren, que la habría construido, y que la cara que está representada es la del faraón como garante o como vigilante de las propias tumbas y de la realeza egipcia. Bien, y como no quiero extenderme mucho más de una hora, como os he dicho, no nos ha dado tiempo a terminar la clase, pero no os preocupéis, continuamos en la siguiente, que entraremos ya en el Imperio Medio. El documento será el mismo, os lo podéis descargar ya o en la próxima sesión, eso ya como vosotros queráis. Yo pongo a vuestra disposición siempre estos materiales. Y como os he comentado en otras ocasiones y espero que hayáis visto en el foro, aparte de la propia grabación, pues yo iré colgando vídeos, por ejemplo, de documentales o cosas que vaya encontrando que me puedan parecer interesantes para este periodo, así como otro tipo de documentación de libros o de artículos que os puedan resultar interesantes. Por otro lado, insisto, por favor, en que no veáis cualquier documental que encontréis en YouTube. Cuidado, la historia de Egipto está llena o es un terreno abonado, digamos, para pseudociencia, pseudohistoria, y hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, yo siempre os voy a intentar buscar algún tipo de documental previamente que yo lo haya visto y que me parezca que sí que tiene un rigor científico e histórico, con lo cual... si necesitáis más material o incluso después de que yo os ponga a decir, oye, pues me puedes dar alguno más, de verdad, yo estoy abierto a cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, o bien a través del foro o a través del correo electrónico. Pues por mí, esto, por mi parte, en esta sesión, esto es todo. Muchísimas gracias y continuamos con la apasionante historia de Egipto el próximo día. Muchas gracias.